Comenzamos este magazine de Área Lorca Radio hablando de lo que va a ser la segunda edición Letras en Blanco. Ya el pasado año contábamos aquí con invitados para hablar de este tema. Se cumple la segunda edición y en primer lugar vamos a saludar al profesor e investigador Juan Antonio Fernández Rubio. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña alguien que representa al Paso Blanco, no en vano es mayordomo. Está echando una mano a Blas Jesús Martínez en esa escuela de mayordomos del Paso Blanco y él es pues nuestro invitado también, Gaspar López Ayala. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me lleváis entre manos para el próximo jueves 7 de la tarde en Plaza Real?
Pues lo has dicho tú perfectamente, es la segunda edición de Letras en Blanco. El año pasado vinimos a contarte que íbamos a leer una serie de poemas que tenían relación con la Semana Santa de Lorca, especialmente con el Paso Blanco, con la Virgen de la Amargura, el Cristo del Rescate. Y este año hemos cambiado el género literario, no hemos pasado a la novela histórica. Entonces lo que tenemos este año es, dentro de la Escuela de Mayordomos, con motivo de que estrenábamos la carroza de Constantino este año, que es un personaje romano, personaje fundamental en la historia del cristianismo, pues queríamos dedicar todo lo que era la actividad de la Escuela de Mayordomos precisamente a los personajes romanos del Paso Blanco. Ya te digo, por el tema de Constantino. Y bueno, pues hablamos con Juan Antonio en su momento. Tenemos el lujo de contar con un doctor en literatura e historia, que eso no todo el mundo puede presumir de lo mismo. Y bueno, pues que llevamos 2 años explotándolo. Y él os puede contar perfectamente pues cómo ha sido la selección de los temas y la intención que tenemos.
Blas, hay una cosa muy buena, que Juan Antonio se deja explotar.
Sí, sí, es muy propicio.
Sí, y además es una pieza fundamental en lo que es la investigación y la historia en Lorca también. Juan Antonio, ¿qué has preparado para el jueves?
Bueno, antes de explicar lo que hemos preparado, no se trata de explotación, se trata de hacer las cosas con amor. Y cuando las cosas se hacen con amor, pues a veces se paga un precio, en este caso la explotación. Bueno, el trabajo y el mérito de todas estas actividades de Gaspar López Ayala, yo necesito reconocerlo públicamente. A quien le estoy eternamente agradecido por razones personales y por razones profesionales como esta. Sobre todo porque me deje participar en una actividad que es tan interesante que aúna la literatura con la cofradía en la que yo eché los dientes desfilando como armado, bueno, o armao, utilizando nuestra modalidad lingüística, y del que llegué a ser además el cónsul de la infantería romana. La selección de textos que ha preparado Gaspar y que yo he podido revisar con él es en realidad una serie de fragmentos que proceden de dos fuentes fundamentales. Por un lado, la novela histórica contemporánea, con obras de autorías tan destacadas como Max Gallo, que es un autor que a mí personalmente me gusta mucho. Recuerdo dos de sus obras, como Así vivían los griegos, Así vivían los romanos, que yo leí en mi etapa de bachillerato porque me dio la gana, así lo digo, no fue una lectura obligatoria. Lo leí porque me dio la gana y hablando con Gaspar, cuando Javi Perán y yo íbamos detrás de él como mayordomo, yo como desfilante o procesionista, pues nos inculcaba a Gaspar la curiosidad por conocer el mundo griego, el mundo romano, sobre todo el mundo bíblico. Y bueno, también una selección de textos muy interesantes procedentes de los primeros historiadores del cristianismo. Cabe destacar autores como Lactancio o, sobre todo, Eusebio de Cesarea, que como Gaspar bien me indicó en su momento, era el hagiógrafo de Constantino, un personaje que esta Semana Santa ha sido, vamos a decir, entre comillas, polémico. Pero para mí ha sido muy divertido. Los primeros historiadores cristianos se caracterizaban por la literatura de la época, porque esa división en géneros que nos llega de la poética de Aristóteles, de épica, lírica y drama, llega a través del estructuralismo de Levi Strauss a poesía, narrativa y teatro, no estaba bien definido en los primeros tiempos del cristianismo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de historiadores como tal. Eran historiadores, pero al mismo tiempo eran creadores, es decir, en sus textos se mezcla el ensayo y la fabulación propia de la narración. De ahí lo interesante de estos textos que Gaspar ha seleccionado, que tiene una tremenda vinculación con procesiones bíblico-simbólicas, que este año estamos aprendiendo muchas palabras con Gaspar, como tremolar, por ejemplo. Este tipo de textos mezclaban la fabulación con la realidad, aunque son fuentes historiográficas de primera mano. Entonces, cabe destacar ejemplos como el sátiro vestido de púrpura, Quo Vadis, de la que tenemos la maravillosa película que todas las Semanas Santas podemos ver con Robert Taylor. Y también destacan textos en esta lectura que va a tener lugar el jueves a las 7 en Plaza Real, de algún fragmento de la novela Menur. Yo desde aquí, Gaspar no lo sabía, y esto tenía que haberme apostado con él 50 euros porque lo hubiera ganado. Y es que yo lanzo aquí una pregunta. ¿Saben los oyentes de Aria Lorca Radio qué vinculación tiene Ben-Hur con Billy el Niño? Y no me refiero al actor Charlton Heston. ¿Qué vinculación tiene la novela Ben-Hur, el texto literario, con Billy el Niño, con Henry Bonney? Muy sencillo. El autor de la novela Ben-Hur, una historia de cristianismo, una historia de tiempos de Jesús, está escrita por Lewis Wallace. Lewis Wallace era general del ejército yanqui, del ejército de la Unión, y fue gobernador del estado de Nuevo México. Fue el que firmó la orden de detención contra Henry William Bonney, Billy el Niño, y fue el documento que le sirvió a Pat Garrett para cargárselo. Esa es la vinculación que tiene Ben-Hur con Billy el Niño.
¡Qué bárbaro! Fíjate, hay un dicho que dice que nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
Sí.
Yo ya he aprendido algo nuevo. Y me imagino que los oyentes de Aria Lorca también.
Estábamos hablando de la Semana Santa de Lorca y mira por dónde hemos salido.
Hablando de Billy el Niño. Me imagino, Gaspar, que te habrá costado tela, ¿no? Elegir esos textos, ¿no?
No creas. Hemos leído mucha literatura de novela histórica, porque es nuestra afición, y más de temas relacionados con la Semana Santa de Lorca. Y entonces estos relatos clásicos son la fuente. Por ejemplo, cuando Juan Antonio ha citado a Eusebio de Cesarea, es que toda la leyenda en la que se inspira la carroza, aquello de la cruz en el cielo, el signo de y no signo vinque, que por cierto, o sea, con esta señal vencerás, que es la traducción de esa inscripción. Esa inscripción de donde procede precisamente de ese relato de Eusebio. El geógrafo es el que hace la gran parafernalia a favor de un personaje histórico, en este caso de Constantino. Nos cuenta todas sus grandezas, todas sus maravillas y silencia absolutamente cualquier defecto. Bueno, pues de esa leyenda es donde procede esta historia del y no signo vinque y la construcción del lábaro de Constantino, aquel tetragrama que llevaba las primeras iniciales del nombre de Cristo, que se bordó sobre un estandarte y que lo llevaba siempre al frente en las batallas. Todo esto procede de este personaje. Entonces era muy fácil, a partir de este tipo de historias, relacionarlo con los personajes de las procesiones. El hilo conductor, ya te digo, ha sido Constantino, pero es que digamos que el modus operandi lo hemos replicado en cada uno de los personajes romanos y ha sido más fácil de lo que parecía. Hay mucha literatura de estos señores, de Octavio César Augusto y Nerón, porque Nerón también sale en el Paso Blanco, o personajes menos famosos como Magencio, Galerio, Maximiano, Maximino Daya, que es el texto al que se refería ahora Juan Antonio del sátiro vestido de púrpura. O sea, vamos a comprender perfectamente a partir de esos textos por qué esos personajes salen en la procesión.
Oye, ¿y por qué ese personaje del que hablaba anteriormente Juan Antonio ha tenido este año tanta polémica?
Por la puesta en escena. A veces se nos olvida que originalmente las carrozas estas grandes que estamos acostumbrados ya a ver en la Semana Santa de Lorca, originalmente aparecen descritas en la prensa de la época, del último tercio del siglo XIX, como decorados. Es decir, están refiriéndose a una dramaturgia. Utilizan este tipo de carrozas como escenario teatral sobre el que desarrolla una acción. Tradicionalmente estábamos acostumbrados un poco, cuando se fue perdiendo el sentido original de nuestras procesiones, el que los personajes van de forma estatuaria, como si fueran un elemento más decorativo de la propia carroza, pero no, lo que debemos es recuperar esa tradición original de que los personajes recrean escenas. Por ejemplo, en la carroza del Nabucco vemos al profeta Daniel que está interpretando, cuando él gesticula, no es que se haya vuelto loco, es que está contándole al rey el sueño que ha tenido, se lo está interpretando. Entonces, ese tipo de representaciones debemos recuperarlo en todas las carrozas. Yo no sé si la polémica es por el vestuario que llevaba uno de los personajes, pero es que una representación dramática en las películas, en las obras de teatro, hay muertos, hay heridos, hay peleas, y nadie piensa que sea una incitación a la violencia.
Exactamente. Juan Antonio.
Hombre, Marx hablaba en el Manifiesto Comunista de la alienación. Yo creo que vivimos en una sociedad totalmente alienada que se ha vuelto estúpida. Hay un cromosoma en la genealogía del carácter del español que es el cachondeo. Resulta que la obra más grande de nuestras letras de la Edad Media, el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Ita, es un cachondeo y una parodia a las pastorelas francesas y al amor cortés. Resulta que la obra más grande de toda la literatura española, que es el Quijote, es una parodia y un cachondeo contra los idealistas, no contra los libros de caballería. Entonces, si en España hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos, como prueba la película Torrente Presidente, está demostrando que nos hemos vuelto, con perdón, y no digo la palabra en voz alta, estúpidos, por decir algo más suave. Hay que tener claro una cosa. El que se saque un personaje caracterizado, como bien ha dicho Gaspar, de la cofradía rival, hay que tomárselo con un poquito de humor, porque es una persona interpretando un personaje. No es una humillación pública ni una mofa. Entonces, creo que nos falta el cachondeo que desde antaño hemos tenido en nuestro carácter y creo que falta sentido del humor en nuestra realidad.
Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Yeah. Lo que acabas de apuntar ahora. Y al hilo de lo que comentabais anteriormente sobre carrozas, carrozas hace ya muchos años también tenía su significado, que era persona mayor.
Efectivamente.
¿A que sí? O sea, persona que además de ser un carroza, sabe mucho por la vida vivida.
Sí, también.
Y yo creo que también es de apuntar este tema, para que algunos también lo tengamos muy en cuenta, y me cuento, ¿eh? Más cosas que queráis apuntar, pues porque esto lo hace en la Escuela de Mayordomos, sí. Paso Blanco, con la colaboración de la biblioteca.
Sí, eso es muy importante. Esta actividad es en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca a través de la Biblioteca Pública Pilar Barnes.
Uh-huh. Y luego en la ambientación también es digno de destacar. Montamos lo monta la biblioteca precisamente, una pequeña tarima justo a la misma entrada de la biblioteca, enfrente de la entrada a la Casa del Paso, del Paso Blanco. Nosotros añadimos ahí un repostero que ponemos justo detrás del escenario para ilustrar con nuestro escudo. Montaremos la bandera. Este año, por el tema de los romanos, contaremos para garantizar la seguridad de todos los asistentes con dos guardias romanos sobre el escenario y otra patrulla que se encargará de recorrer el ambiente allí en el espacio de Plaza Real. Y luego, para que entendáis un poco el desarrollo de la actividad, Juan Antonio hará una presentación de cada uno de los fragmentos que se van a leer y de la persona que lo va a leer. Tenemos 26 textos. Cada vez que esa persona se sube al escenario, lee su texto, hay una pantalla, en esto contamos con Telemás, que colabora con nosotros y le estamos súper agradecidos, donde se van a estar viendo imágenes de ese personaje en la procesión. Y a la vez tenemos a Jesús Jodas, otro auténtico lujo para este evento, que ya nos acompañó el año pasado con su piano, y él hace la ambientación musical que él con bastante tiempo lleva ya como 3 o 4 meses buscando él su... Suponemos que este año, por el tema que es, tirará bastante de películas de género peplum, de películas de romanos. Pero que él también añade de su cosecha y la verdad es que contribuye en buena manera a la armonía de esta puesta en escena.
Vais a tiro dado, ¿eh? Porque fíjate...
Un equipazo.
Una cosa puede salir bien porque se le ha puesto mucho cariño, pero acompañándose de Pepe de Telemaj, de Jesús Jodar... Para que estemos seguros, sobre todo, de los romanos,
la
infantería romana. Yo ya voy más tranquilo.
¿Verdad?
Yo ya voy mucho más tranquilo, Juan Antonio. El jueves a las 7:45 estamos allí como un clavo.
Estaremos. Yo por lo menos sí tengo que estar, claro.
Él es el speaker, precisamente. Desde luego.
Perdón, digamos,
el maestro de ceremonias,
perdón,
¿vale?
Gaspar, respetemos nuestra lengua. El presentador.
Bueno, vale.
No soy inglés.
Pero eres más que un presentador, eres el maestro de ceremonias.
Bueno, no tanto.
Sí. ¿Alguna cosita que queréis apuntar, añadir más, Juan Antonio, Gaspar?
Sí, Freud decía que la felicidad es simplemente la capacidad de amar y trabajar. Y en esto, Gaspar y yo hacemos un tándem bueno en actividades como esta y por eso quiero dar públicamente las gracias a Gaspar por, en un segundo año, contar conmigo para el Día del Libro. Muchísimas
Esperamos
gracias.
Poder venir más veces a verte con Juan Antonio y seguir exprimiéndolo.
Vaya tela, ¿eh? Fíjate, yo me dejaba anteriormente a Juan Antonio. He nombrado a Pepe, he nombrado a Jesús... Juan Antonio.
Yo soy de la casa.
Presentador. El de la casa. El de la casa, cuídamelo, ¿eh, Gaspar?
Sí, por supuesto.
que gracias por acompañarnos. Gaspar López Ayala, mayordomo del Paso Blanco, que también colabora en esa escuela de mayordomos que dirige Blas Jesús Martínez, que el año pasado estuvo aquí con nosotros, que este año está entrenando a sus chicas y a sus chicos del Club Voleibol Lorca. Y nada, que vaya muy bien, Gaspar, ¿vale?
Muchísimas gracias, Paco.
Estaremos muy pendientes de cómo va en Plaza Real. Y Juan Antonio Fernández, ¿qué te voy a decir? Que no sepa, que siempre eres bienvenido aquí a Área Lorca Radio y que cuando quieras tienes la puerta abierta.
Muchas gracias y hasta luego.